Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios.
Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a buscar en el libro de Efesios, capítulo 1, versículos 5, 6 y versículo 12. Efesios capítulo 1, versículos 5, versículo 6 y también leeremos el versículo 12. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos, de acuerdo al versículo 12, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu gran amor y misericordia. Te damos gracias, Señor, porque nos permites en esta hora y en este momento tener tu palabra para nuestra vida y corazón. Esperamos tú nos guíes, esperamos tú nos ayudes y nos enfoques, Señor, en lo que tu palabra tiene para nuestra vida. Yo te ruego, Señor, que cada uno de tus hijos que hoy está aquí pueda poner la atención suficiente, Señor. Su mente y corazón esté atento a tu palabra, ya que es la única manera de poder lograr entender la profundidad de ella. Y cada tema, Señor, que sin duda recibimos es para que nosotros seamos instruidos, guiados, enfocados en tu propósito. Señor, guíanos hoy, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Ponga mucha atención a lo que hablaremos. A veces el día domingo tomamos un tema que es mucho más profundo que los otros temas que tocamos en la semana, por el hecho de que la mayor parte de la iglesia base o la iglesia, digamos así, general, está presente. Vamos a hablar hoy día acerca de la seguridad y la santificación en Cristo, la seguridad de que Cristo nos salvó, la seguridad de nuestra salvación y la santificación que Él ha hecho en nosotros. De eso vamos a hablar en el día de hoy. Recuerde que estamos hablando en esta serie La Iglesia, y este vendría a ser la lección número 6. Y cada lección tiene un enfoque diferente respecto, por supuesto, al tema que tocamos. De acuerdo a la palabra del Señor, dice que nosotros somos hechos instrumentos del propósito eterno de Dios. Instrumentos del propósito eterno de Dios. Y ahora veremos, por supuesto, la razón por la cual existe la iglesia. ¿Por qué razón existe la iglesia? Leíamos recién estos versículos que por supuesto nos dicen muchísimo. Y habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según por supuesto el puro afecto, dice, de su voluntad, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos, dice, para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente, por supuesto, esperábamos a Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 10, también enfoca Pablo esto y lo va profundizando. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, dice, de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando vamos luego al libro de Juan, escuchando las palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 17, versículo 5, dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. En primer lugar, analizando estos versículos y profundizando también en ello, vemos normalmente en la vida diaria, en la vida cotidiana como cristianos, como hijos del Señor, vemos el ataque de Satanás, vemos el ataque del diablo constantemente sobre la seguridad de nuestra salvación o la seguridad de Cristo en nosotros. A través del uso de la gran mentira, Satanás constantemente hace un gran avance en lo que es su campaña para debilitar la seguridad y la confianza del creyente. Cuando hablamos de confiar en Dios y cuando hablamos de creer en Dios, por supuesto, cada uno de nosotros responde afirmativamente y decimos: yo creo en Dios, claro que sí, yo alabo a Dios, yo exalto al Señor. Pero siendo muy honestos y profundizando en ello, muchas veces nuestra vida espiritual está por los suelos, nuestra confianza se ha perdido y muchas veces incluso dudamos de que hayamos sido perdonados o que hayamos sido salvados. Y Satanás ataca aquello constantemente. Nos hace perder la seguridad de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Todos y cada uno de nosotros como cristianos sabemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él pagó el precio por todos nuestros pecados. Él nos salvó, Él nos redimió. Con su sangre nosotros hemos sido limpios de toda maldad y hemos sido aceptos a Dios a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Pero en algunos casos pasa simplemente a ser frases y palabras, porque la seguridad en los creyentes se ha perdido. Y eso es lo que nosotros debemos entonces tener claro hoy día: la seguridad de que Cristo pagó por nuestros pecados y Él nos ha hecho salvos. Satanás lo que hace continuamente es traer de alguna manera esta inseguridad, esta duda, y con esta maldición, si puedo decirlo, a través de la historia, para destruir la confianza de todo creyente en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Satanás sabe que un pueblo seguro, que un pueblo con convicciones, que un pueblo que tiene confianza en lo que Cristo ha hecho, entonces ese pueblo le colocará un gran problema, será una lucha constante. Entonces ese pueblo va a representar la situación más difícil para Satanás, porque si usted y yo estamos seguros de lo que Cristo hizo por nosotros, no vamos a dudar, no vamos a tambalear, vamos a estar confiados plenamente en lo que el Señor ha hecho. En los primeros tiempos de la iglesia, cuando miramos la escritura, vemos entonces el aspecto más resaltante de la seguridad. Eran hombres que no estaban cuestionando o dudando, y ellos podían hablar con total autoridad de lo que había sucedido y de lo que había ocurrido, porque sus corazones estaban bien, no tenían corazones divididos ni con dudas, porque ellos habían visto con sus propios ojos lo que Jesús había hecho por ellos. Y la base de su seguridad era que el Espíritu Santo, más encima, había venido y había, por supuesto, grabado en ellos el hecho de que Jesús estaba ahora en el trono de Dios, tal como dice la escritura: Jesús estaba a la diestra del Padre, exaltado e intercediendo por nosotros. Por lo tanto, ellos estaban totalmente seguros de lo que Jesús había realizado y de lo que ellos eran en Cristo. Recordemos esto: cuando el Espíritu Santo de Dios sopló sobre el aposento alto en el día de Pentecostés, ellos sabían que Cristo, el que vieron ascender al cielo, por supuesto, había vuelto al Padre y se había sentado a la diestra del Padre. Y a través de ese suceso, el derramamiento del Espíritu Santo vino. Recuerde que Jesús les había dicho que les convenía que Él se fuera, porque si Él se iba, entonces su Padre le enviaría el Consolador. Y de esta manera, entonces, el derramamiento del Espíritu Santo vino. Y esa fue la evidencia en sus corazones de que esto era verdad, de que Cristo estaba sentado a la diestra del Padre, porque el Espíritu Santo había venido. O sea, es decir, si el Espíritu Santo no hubiera venido, entonces Jesús mintió, no está a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo vino y los llenó, y ese día en el aposento alto inicia la iglesia con un poder extraordinario, con un poder maravilloso, hermano querido. Entonces veamos esto: Él está ahora sobre todo principado y sobre toda potestad. Eso es lo que dice la escritura. Él tiene el poder sobre todo principado y sobre toda potestad. Así que las personas, esas personas que estaban en el aposento alto, que antes de recibir el Espíritu Santo, esas personas eran inseguras, ahora se convierten increíblemente, repentinamente, en personas seguras de sí mismas en Cristo. Es por eso que vemos a un Pedro que antes de recibir el Espíritu Santo había negado a Jesús en tres oportunidades, y ahora increíblemente Pedro estaba hablándole a las multitudes y hablando de todo lo que había acontecido y predicándoles, y dice 3,000 personas se convirtieron al Señor. O sea, aquellas personas inseguras ahora se transformaron en personas seguras. Así que en este sentido, entonces, vemos nosotros que ellos estaban seguros en Cristo de todo lo que Cristo había dicho, de que todo lo que iba a suceder y de todo lo que iba a ocurrir, ellos estaban seguros que así sería. Ahora, es cuando la exaltación de Jesús se establece en el trono, también la exaltación de Jesús se establece en nuestro corazón. Y eso da la seguridad entonces para la vida cristiana. Ahora, la estrategia del enemigo hoy día es de minar la seguridad espiritual, de que nos sintamos como que parece que Dios no está con nosotros, como que parece que Dios no nos ama, como que parece que la situación está compleja y nosotros no vamos a tener la protección de Dios. Eso es lo que trata de hacer el diablo. Pero miremos la escritura. Dice que la casa de Dios está edificada sobre Él. O sea, Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, la casa de Dios está edificada en Cristo. Y Él agrega, dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces aquí podemos decir nosotros: tú no puedes edificar sin la seguridad de que Jesús está exaltado o sentado a la diestra de Dios. Tú debes saber entonces que Jesús está arriba, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Y como dije en muchas ocasiones, si el diablo pudiera matarte o matarme a mí, ya lo hubiera hecho. Pero no puede hacerlo, porque hay un Jesús sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros y protegiéndonos cada día. Bendito sea el Señor. Ahora, entendamos esto: es imposible edificar, y hablo de Cristo edificando nosotros, es imposible edificar cuando hay personas inestables. A veces están bien, a veces están mal, salen y entran, hablo de la iglesia, salen y entran, y por cualquier cosa son sacudidos. Entonces es muy difícil edificar una iglesia fuerte, sólida, firme, si no hay seguridad. ¿Me está escuchando? Por eso tenemos hoy día tantos creyentes que van y vienen, que suben y bajan. Es una situación muy compleja eso. Y en este sentido, entonces, nosotros debemos entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Si estudiamos un poco y vemos muchas referencias o vemos mucha historia en la Biblia, tenemos el caso de David y Salomón. Recordemos por lo menos eso. Notamos que la realidad de la casa de Dios se originó en el hecho de que Dios había asegurado tanto al rey, en el caso de David, y también había asegurado el trono para la casa de David, que vendría a ser, por supuesto, Salomón. Pero más allá, espiritualmente, está enfocado a algo más grandioso, porque el hijo más grande de David, lo vemos en la escritura, es Jesús. No es que sea Jesús el hijo de David directamente, pero recuerden que cuando Jesús aparece, le dicen: Jesús, hijo de David, de la simiente de David. Por lo tanto, el trono se había asegurado en la simiente de David, y Jesús entonces estaba en esa seguridad, porque Dios había establecido de esa manera la exaltación de Cristo, y la historia de la iglesia se inicia de esa misma manera. O sea, nosotros no estamos aquí por una casualidad, por una eventualidad, por un caso especial. No, estamos aquí literalmente porque ha sido establecido por Dios. Y usted y yo somos la iglesia de Jesucristo, con todas nuestras debilidades humanas, pero Cristo es la fuerza de toda nuestra vida. Y nosotros estamos aquí para hacer la voluntad del Dios. Ahora, la nota suprema en esto de que la iglesia está edificada es la nota absoluta, la seguridad de que, por supuesto, viene de lo que Dios ha asegurado en gloria a su Hijo. O sea, la iglesia está aquí porque Jesús está sentado a la diestra del Padre. Ahora, si Jesús está exaltado a la diestra del Padre, yo estoy con él. La Biblia dice eso, que nosotros estamos sentados con Cristo en los cielos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, significa que si Jesús está sentado a la diestra del Padre, tú y yo estamos con él allí. Usted, claro, dice: pero pastor, no puede ser, yo estoy aquí en la tierra. Sí, pero tú estás en presencia de Dios a través de Cristo. Porque tú y yo debemos entender que cuando Cristo nos mira a nosotros, lo que ve no eres tú, lo que ve no soy yo, sino lo que ve es a Cristo Jesús. ¿Me estás escuchando? Por lo tanto, estamos sentados con Cristo en los cielos. Entonces, si Jesús está exaltado sobre todos los poderes, sobre todos los principados, entonces yo también estoy con él. O sea, ningún principado, ningún poder puede contra ti, no por tu fuerza, sino por el poder de Cristo Jesús. No hay poder, no hay principado, no hay potestad, no hay demonio, no hay diablo que pueda hacerte daño si él no lo permite, porque estás junto con él. Por lo tanto, entonces, la gran seguridad debe estar en ello. Debe venir a nuestro corazón de que estamos en Cristo Jesús y Él nos protege. Ahora, miremos aquí. La Escritura nos habla de Cristo Jesús, que es el reposo de Dios, el reposo de Dios en su Hijo. También habla de la seguridad que viene, por supuesto, de ese reposo en el corazón. Si nosotros tenemos a Cristo, entonces tenemos el reposo. Ahora, no es por casualidad que Salomón tiene ese nombre, Salomón. Salomón significa reposo, significa reposo. Nosotros vemos en la Biblia cuando Esteban, refiriéndose a Salomón, dice de esta manera en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 47 al 49, y habla y dice: mas Salomón, dice, le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Salomón, hermano querido, que significa reposo, entonces está enfocándonos en esta realidad de que Cristo es nuestro reposo. Ahora, Salomón tenía otro nombre que se llamaba Gededías, y Gededías significa amado de Dios. Y esto es, por supuesto, lo que leemos en el libro de Efesios concerniente a la iglesia: nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado de Dios? Jesús. Jesús es el amado. Jesús tomó de Salomón ambos nombres: el reposo de Dios, el lugar de reposo, y es el amado de Dios, el amado del Padre. O sea, Dios obtiene todo su corazón íntegramente, totalmente. Él recibe todo con referencia a su casa y a la persona de su hijo. O sea, tenemos que venir a la misma posición con el Padre respecto al Señor Jesús antes de que podamos ser realmente una expresión de su casa. Nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Jesús, tenemos que tener una relación con Jesús para venir luego a ser su casa en donde Él habita. Nosotros somos la casa espiritual. Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en vosotros? O sea, cuando nos dice Pablo eso, entonces estamos conscientes de que el Espíritu Santo no habita en esto, en esta estructura, sino que habita en nosotros. Cuando tú sales de aquí, el Espíritu Santo no se queda aquí, se va contigo. Y cuando tú vas en la micro, cuando vas en el auto, cuando estás en la casa, cuando estás en el trabajo, Él está contigo. O sea, donde quiera que vayas, el Espíritu Santo está contigo, porque tú eres la casa de ese Espíritu Santo. Eres el templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros somos la casa espiritual de Dios. Pero no estamos puestos meramente como ladrillos físicos, nosotros somos piedras vivas, también como lo dice la Escritura, y nosotros exaltamos al Señor, glorificamos a Dios, y cuando lo hacemos porque Cristo habita en nosotros. Nadie puede decir: mira, el hermano está sintiendo la presencia de Dios. No, hermano querido, la presencia de Dios está en él siempre. Por eso la iglesia ha perdido esa seguridad. Por eso vienen muchas veces los hermanos, dicen: voy a ir a la iglesia a ver si Dios me toca. Pero si Dios está en ti, si eres un hijo de Dios, Él habita en tu corazón. No necesitas buscar la presencia, está en ti. Solo necesitas alabarle, y donde dice que hay alabanza, Él está en medio de ella. Ahora, las partes, tú y yo, por decirlo así, somos todos una piedra del ángulo. Venimos a hacer eso. Como el edificio, nosotros tomamos nuestro carácter de la principal piedra del ángulo, que es Cristo, que Dios escogió, por supuesto, y esto se entiende. Recuerda lo que dice la Escritura: yo pongo en Sion, dice, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Estaba hablando de Cristo. Entonces Dios obra por causa de Él y para Él. Y tú y yo obramos, actuamos, hacemos, ejecutamos por causa de Él y para Él. Recuerde lo que dice Pablo a los Colosenses: le dice, haced todo como para Dios y no para los hombres. Aquí es donde nosotros entonces debemos entender que, como iglesia del Señor, nosotros representamos a Cristo sobre la tierra. El corazón de Dios está satisfecho en su Hijo. ¿Tú recuerdas las palabras que se oyeron desde el cielo cuando Jesús entró, por ejemplo, a las aguas del bautismo? Dios habló y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la transfiguración, donde estuvieron en el monte Pedro, Juan y Jacobo y observaron esto, la voz de Dios se oyó una vez más y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, y agrega: a Él oíd. O sea, digo esto: el corazón de Dios está satisfecho en su Hijo, porque el Hijo siempre respondió a todo lo que el Padre requería de una manera espiritual y también moral. Mientras Él estuvo sobre esta tierra, Él obedeció absolutamente a Dios. ¿Acaso no podemos entender entonces que la misma predestinación de nuestras vidas debe ser conforme a la imagen de la cual representamos? O sea, debe ser conforme a Él. Porque lo que representamos aquí, hermano querido, en el mismo lugar de rechazo de Jesús, nosotros lo representamos. Y aunque nos rechacen, no nos están rechazando a nosotros, están rechazando a Jesús. Ahora, los hombres deben ser capaces de verlo a Él. Y ya he manifestado que el ministerio de la iglesia hoy es el mismo ministerio que Cristo hizo cuando Él anduvo en esta tierra. Recuerde que Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Y me ha dado el poder para libertar a los presos, para sanar a los enfermos, para libertar a los endemoniados, en fin, resucitar a los muertos. Eso es lo que la iglesia debe hacer en este tiempo, porque representamos a aquel que lo hizo. Más aún cuando Cristo dijo: mayores cosas que estas haréis. Entonces debemos, hermano querido, ver aquí el valor de la sangre de Jesús. El valor de la sangre de Jesús. Porque si no, el enemigo lo que va a hacer es acusarnos. El acusador siempre está allí. El acusador de los hermanos le llama la escritura. Y nos sacará del camino. El enemigo siempre vendrá a resfregarte todos tus pecados, todas tus maldades, tus errores, tus conflictos, tus odios, tus envidias, tus celos, tus contiendas. Vendrá a resfregártelas en la cara constantemente, porque eso es lo que él hace. Él es el acusador. Pero si tú y yo tenemos la seguridad de que la sangre de Cristo limpia al más vil pecador, entonces el diablo no podrá hacer nada contra ti. Es por su preciosa sangre que el reposo de Dios, Cristo mismo, está asegurado en nuestras vidas. O sea, eso es lo que nosotros debemos tener. La sangre de Jesús es el gran factor en el fin. La finalidad de todo es la sangre de Cristo, y nos tenemos que agarrar de esto, y nos tenemos que asegurar de esto, que no estamos aquí por algún mérito propio, sino que estamos aquí porque Cristo Jesús pagó con su sangre por mi salvación y el perdón de mis pecados. Tú y yo somos salvos gracias a la sangre de Cristo. Por lo tanto, debes asegurarte en eso. En temáticas anteriores que hemos abordado, hemos hablado mucho y muchas horas, varias horas en realidad, hemos hablado acerca de la sangre de Cristo. Y es imperativo, es urgente que comprendamos el lugar y el valor de la sangre. Satanás siempre está buscando robar a los hijos de Dios el reposo en los asuntos espirituales. Es como preguntarle hoy día: hermano querido, ¿usted se siente en paz? ¿Siente usted la tranquilidad? ¿Siente usted la seguridad de lo que Dios ha hecho en su vida? Y posiblemente alguno dice: no, pastor, tengo cualquier problema. No te estoy hablando de los problemas. ¿Tienes la seguridad de que Cristo está en ti? Satanás busca robar toda nuestra paz, nuestra seguridad en todos los asuntos espirituales. Y nunca tenemos que permitirle que, de alguna manera, al otro lado de nuestras experiencias espirituales o de nuestra santificación, ¿me entiende? Nunca debemos permitirle que Satanás cruce la línea divisoria e ingrese a nuestra experiencia de salvación. Porque cuando Satanás se mete en eso, hermano querido, comienzan a nacer las dudas. ¿Seré salvo? ¿No seré salvo? ¿Me habrá perdonado el Señor o no me habrá perdonado? O a lo mejor yo ni siquiera soy hijo de Dios, y yo no sé por qué vengo a la iglesia, yo no sé para qué vengo, si soy tan malo, si soy tan mala. Y todo ese tipo de cosas comienzan a venir a tu mente, porque la lucha comienza allí, y Satanás es astuto en trabajar en ese sentido. Este es otro aspecto donde el Señor nos está de alguna manera conformando a la imagen de su Hijo. Alguien me dirá: ¿por qué tenemos esa lucha? ¿Por qué tenemos esos conflictos? ¿Por qué nos sentimos así? ¿Por qué muchas veces el diablo nos hace ver lo que somos y somos tan malos? Ahora, en este lado nosotros descubrimos en nosotros la profundidad de nuestra iniquidad y encontramos nuestra naturaleza caída. Y es un hecho. Nunca debemos permitir que lo que viene a la luz por la mano de Dios en su trato, en su trabajo, en nuestra vida, en nuestro cambio, en nuestra regeneración, cruce hasta este otro lugar de aceptación. Y nosotros debemos, hermano querido, de estar en paz con Dios ante eso, pero no debemos permitirle al enemigo que tome aquello que Dios está haciendo, mostrándonos quiénes somos, mostrando nuestra maldad, para cambiarnos y al mismo tiempo entender que solo Cristo puede limpiarnos de todo aquello. No debemos permitirle al enemigo que tome aquello para desfallecer o perder la confianza o sencillamente no entender que somos salvos. Si esto ocurre, la seguridad de la que hablamos se pierde. Si Satanás utiliza aquello que Dios está trabajando en nosotros, porque debemos ser honestos, cuando Dios trabaja en nuestra vida, Él nos muestra nuestra iniquidad, nos muestra cuán malos somos. Él saca a la luz todo lo inicuo, todo el pecado, y lógicamente nosotros nos sentimos horriblemente mal. Pero no lo hace para avergonzarnos, no lo hace para destruirnos, sino que lo hace para restaurarnos. Para que yo pueda considerar entonces mi vida de pecado y pueda ir a las plantas del Señor y pedir perdón por mis pecados, y esa sangre preciosa que está fresca hasta el día de hoy me lava y me limpia de todo pecado. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Muchos cristianos fallan en mantener esta línea definida claramente. Así que aceptan toda clase de acusaciones del enemigo, porque el Señor está de alguna manera tratando con ellos de esta forma, mostrándole lo que son, pero ellos piensan que es el diablo que está inmediatamente destruyéndoles, y al mismo tiempo les está diciendo que ellos ya no son salvos. Ahora, he dicho una y otra vez que cuando Dios nos mira, Él ve a Cristo. O sea, Dios me mira a mí, pero no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Y Cristo no tiene falencias. Cristo es perfecto. Pero ¿por qué no me ve a mí? Porque yo estoy en Cristo. Ahora, cuando tú y yo no estamos en Cristo, lógicamente ya no es Cristo que está allí. Y lógico, cuando Dios te mira, te ve a ti. Y lo que mereces y lo que yo merezco sin Cristo es la perdición eterna. No hay salvación fuera de Él. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. También dice: nadie va al Padre sino por mí o a través de mí. Ahora, cuando Él nos mira, entonces ve a Cristo, no ve nada más que Cristo. Así que todo su trabajo es quitar de nosotros todo lo que no es de Cristo. Ese es el trabajo de Dios en nuestra vida: quitar todo aquello que no es de Cristo. Así que su trato con nosotros es para demostrarnos lo que Dios ya sabe, y así ser librados de todo esto. Si el diablo puede llevarnos al punto que permitamos que se cruce el proceso de santificación, de ser conformados a la imagen de Cristo, o detener ese proceso, entonces lógicamente la inseguridad va a venir a nuestra vida, y Satanás va a aprovecharse de eso y nos va a traer a una duda tan grande que lamentablemente vamos a sufrir. Entonces, cuando hablamos de el toque de Dios y la experiencia de la justificación, porque yo pienso y creo que todos saben y entienden que han sido justificados en Cristo. Cuando usted recibió a Jesús, cuando usted recibió al Señor, usted fue justificado en Cristo. Entonces el acusador de los hermanos comienza a trabajar en contra de nosotros para destruir nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. Y al destruir nuestra seguridad, entonces nos lleva a una situación en la que ya no tengamos confianza en Dios, porque hemos fallado. Porque hemos fallado. Y la pregunta sería aquí: ¿quién no ha fallado? Levante la mano el que nunca ha fallado. Todos hemos fallado. Pero cuando Dios mira a tu vida y mi vida, ve a Cristo. Él nunca ha fallado. Y lo que pueda haber en tu vida que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios lo sacará a través de ese proceso para eliminarlo, y que pueda, en otras palabras, tú y yo ser la imagen de Cristo. Cuando llegamos al punto donde sabes que Dios te ha aceptado y que tienes paz con Dios, todo va bien por un tiempo. ¿Te has dado cuenta que cuando recibimos al Señor, es increíble lo que sucedió, ¿no? Una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses posiblemente, no sé cuánto, cada experiencia es diferente, pero posiblemente el tiempo que duró ese idilio maravilloso con Dios, porque así lo podemos mencionar, fue maravilloso, pero duró un tiempo. Y luego Satanás vino para marcar tu pecado, marcar tu maldad, marcar todo lo que hacías mal, y nuevamente la inseguridad volvió. Luego, en el trato de Dios, miremos esto, llegas a algo que tiene que ver con progreso espiritual, crecimiento espiritual, una vida más profunda en Cristo. No hablo de la superficialidad religiosa, sino una vida mucho más profunda en Cristo. Y tan pronto como mucha gente llega a esto, pierde su seguridad. Porque lo que hace Dios en la vida más profunda es mostrarnos cuán pecadores somos, cuán malos somos. No para condenarnos, sino para que nosotros abandonemos aquello que Él nos está mostrando. ¿Recuerdas a la mujer adúltera en la Biblia? Fue encontrada en el acto mismo del pecado. De acuerdo a la ley decía que debía ser apedreada hasta la muerte. Pero Jesús viene y dice a los que estaban allí: el que esté sin pecado, lance la primera piedra. Jesús sabía que nadie podía hacerlo porque todos eran pecadores. La honestidad en esos hombres fue increíble. Porque hoy día muchos de nosotros no somos honestos. Si yo te dijera a ti que soy santo, estaría siendo deshonesto también. ¿Por qué? Porque soy un pecador regenerado, un pecador que va cambiando cada día, un pecador que va teniendo trato de Dios en su vida y que Dios va eliminando de mi vida cada día aquello que no es de Él. Y es el mismo proceso que tú y yo vivimos cada día. Pero cuando eso sucede, entonces nosotros a veces le ponemos oído al enemigo y nos dice: ¿cómo puedes adorar a Dios? Mira lo que hiciste. ¿Cómo puedes ir a la iglesia? Mira lo que hiciste. Y mucha gente no vuelve a buscar a Dios porque Satanás le restregó su pecado. Pero se olvidan de algo: que Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y no estoy hablando aquí que tú vengas por venir, estoy hablando de que tú reconozcas que eres pecador y vas a las plantas del Señor y pides perdón. Ahora, solamente cuando caminamos con Dios venimos a conocer de la profundidad de nuestra maldad, de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero debemos darnos cuenta de ello, que este es un asunto de nuestro Señor. O sea, el Señor siempre nos va a mostrar nuestra maldad. Mira el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, un hombre que podríamos nosotros llamarlo santo respecto a todo lo que escribió en las epístolas paulinas. Sin embargo, él dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago, decía él. O sea, estaba hablando de su inclinación hacia el pecado, de su inclinación hacia la maldad. Pero no podemos pensar que Pablo se perdió porque decía que era pecador, cuando tú y yo también lo somos. Él se aferraba a Cristo Jesús y él decía que Cristo Jesús era el que había muerto por él. Por lo tanto, su sangre le limpiaba de todo pecado. Entonces, nunca debemos permitir, hermano querido, que todos los problemas de santificación vengan y destruyan la seguridad de la justificación. Es una realidad, no somos santos, fallamos, nos equivocamos, pecamos, hablamos más de la cuenta, ofendemos, hacemos cosas las cuales no debiéramos hacer. Y ahí está entonces la justificación. Debemos ir al Señor y pedir perdón para que Él nuevamente con su sangre nos limpie de todo aquello. Pero no podemos perder la seguridad. Debemos tener mucho cuidado en mantener esta línea claramente definida, porque es el trabajo del diablo destruir el poder de la iglesia. Por eso es que la iglesia hoy día no tiene poder alguno. Cuando hablamos de orar por los enfermos, de orar por los endemoniados, de orar por la gente que necesita liberación, restauración, sanidad, salvación, la iglesia ha perdido ese poder porque no tiene seguridad en su vida. La palabra de Dios dice: ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, la victoria de la iglesia no está en el poder humano, porque la palabra de Dios dice que no es con espada, no es con ejército, sino es con el Espíritu Santo de Dios. Y aquí dice: ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Hay una sangre poderosa, hay una sangre preciosa, hay una sangre que elimina, que vence toda maldad. Aleluya. Si vemos esto y nos preguntamos a quién vencieron, es un hecho que vencieron al acusador de sus hermanos, al acusador, a Satanás, al diablo. Satanás está buscando derrumbarnos día tras día, hora tras hora, minuto a minuto, derrumbarnos mediante acusaciones. Y la respuesta de ellos debe ser la sangre de Cristo. La sangre no solo pertenece a la salvación, sino que también es para el triunfo final, el elemento final. Por eso dice en Apocalipsis, le vencieron por la sangre de Cristo. En una de las historias que Martín Lutero cuenta de su experiencia, el gran reformador, da el testimonio de cómo en un tiempo de estudio de la palabra de Dios, estaba profundizando en la escritura, el diablo viene a él. Increíble, él cuenta eso. Y dijo que el diablo tenía un rollo largo, muy largo. Y comenzó el diablo a leerle todas las acusaciones y las cosas que estaban en el rollo y que identificaban a Lutero. O sea, en otras palabras, todas las cosas que estaban mal con Lutero. Él siguió leyendo, el diablo seguía leyendo una tras otra, y Lutero estaba sentado allí sabiendo que todo lo que decía el diablo era verdad. Y comenzó a ver que todo esto era una realidad. Y cuando el diablo terminó, tiró el rollo, lo tiró al piso y le dijo a Lutero: ¿qué vas a hacer con eso, Lutero? Y Lutero le dijo: todo lo que has dicho es verdad, diablo, pero te olvidaste de lo fundamental. El diablo le dice: ¿pero qué es lo fundamental? Lutero le responde y le dice: la sangre de Cristo me limpió de toda injusticia. ¡Aleluya! ¡Oh, bendito Dios! El diablo puede venir a decirte todo lo que quiere y puede tener mucha razón, pero nunca olvides lo fundamental: la sangre de Cristo lava y limpia al más vil pecador. Nunca debes perder de vista el valor de la sangre de Jesús, porque si lo haces, el diablo puede arruinar tu seguridad. Y cuando esta seguridad se pierde, entonces, por supuesto, el poder de la iglesia se pierde. Si nosotros miramos la nueva creación de Dios y la observamos al creyente, al Hijo de Dios, a la iglesia misma, Dios dice que vio a Adán y dijo que era muy bueno. ¿Recuerda usted esa frase? Y Dios creó y vio que era bueno. Cuando creó a Adán, dijo: y era bueno. Y para que Dios diga que es bueno, es que es bueno. Esto es como usted cuando dice: oye, que es bueno, ah, no, que estuvo bueno, ah, que está rica esta comida. No es como usted, siempre va a encontrarle algún defecto, detalle, es un hecho. Y eso que somos nosotros humanos, que no tenemos la capacidad de Dios. Entonces, cuando Dios dice que es bueno, es porque es bueno. Pero ¿qué siguió después? La caída, la ruina en la creación. La ruina en la creación. Y de una creación arruinada, Dios levantó, ¿qué cosa? Una nación. Y la cosa más grande que dijo de Israel, Dios dijo: Israel, mi gloria. Uno dice: ¿pero qué pasó aquí? O sea, esto es como cuando nos encontramos con Gedeón en ese capítulo, ¿no? Cuando el ángel viene y le dice a Gedeón que estaba escondido, que estaba alentando el trigo, que se ocultaba de los madianitas, que tenía miedo, que era un ¿cómo dicen alguien? Un cobarde. Viene el ángel y le dice: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Eso es como que le diga a usted el Señor ahora mismo: varón, varona esforzada y valiente. Y usted dice: Señor, parece que se equivocó, debe ser a la hermana de atrás. Dios dice de Israel: Israel, mi gloria. Israel fue la gloria de Dios, pero nuevamente el fracaso vino y la ruina vino. O sea, empezó con Adán, que era bueno, cayó, Israel como una nación cayó una y otra vez, y finalmente Dios regresa con una nueva creación en Cristo. Y Dios dijo de Cristo, quien es el primogénito de una nueva creación: mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Wow. Y dijo Satanás: no, esto lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer igual como lo hice con Adán, igual como lo hice con Israel, lo voy a hacer igualito con este. Y fue al desierto tres oportunidades y no pudo. Y agarró a los fariseos, a los saduceos y a todos los escribas para que se pusieran en contra de Cristo, para presionarlo, y no pudo. Lo llevó a la cruz, y cuando lo tenía en la cruz dijo: ahora se acabó. Y no sabía lo que estaba haciendo Satanás. Estaba cumpliendo el designio de Dios. Tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que ser sepultado, pero al tercer día iba a resucitar. Y esa sangre derramada no era para destruirlo, sino era para salvarte a ti y a mí. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pablo dice que esta nueva creación, en Efesios 4:24, dice que esta nueva creación, que ha sido creada en justicia y verdadera santidad. O sea, Dios dice de esta creación que es buena, que es buena. Cristo es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es bueno, es excelente, es extraordinario, es santo, es puro. Y tú estás en Cristo. Y tú y yo estamos en Cristo. O sea, Dios nos mira, dice: este es bueno, esta iglesia es buena, porque nos está mirando a través de Cristo, que es bueno. Entonces miremos esto. Cuando miramos la iglesia, su cuerpo, una extensión de Cristo, una extensión de Cristo corporal a un cuerpo literal hoy día. Un cuerpo personal que tenía Cristo lo traspasa al cuerpo que es la iglesia. Recuerde lo que le enseñaba esto en uno de los temas. Cuando vino el Espíritu Santo y cayó sobre la iglesia, lógicamente estamos hablando de que el Señor se fue y ya no estaba aquí Cristo. Pero como Él se fue, Él tomó otro cuerpo, que es la iglesia, y la llenó de su Espíritu para que hiciera lo mismo que Él había hecho sobre esta tierra. Entonces tenemos que entender que Jesús es en nuestra vida lo especial de Dios. Y esa es la respuesta final. Ahora, ya no va a haber otra caída o otra ruina en la creación de Dios. Cristo no falló, Cristo no pecó. Y la iglesia está sujeta y ligada a Cristo. Por lo tanto, nosotros de una manera u otra vamos a ser limpiados de todas nuestras impurezas, de toda nuestra maldad. Y al final de todo esto vamos a ser puros como Él. La última respuesta de Dios a todo el pasado de ruina y de fracaso es la iglesia, la casa espiritual, la nueva creación. Y esta iglesia demostrará al mundo lo que Cristo es. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué es la iglesia? Aunque lo hemos estudiado, lo hemos visto una y otra vez, muchos no lo entienden. La iglesia, la casa espiritual de Dios, es Cristo mismo. Dice que Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Ahora, no es Cristo personalmente, sino es Cristo en ti y en mí, la esperanza de gloria. No es Cristo dividido en millones de fragmentos entre los creyentes, es un solo Cristo. Es Cristo en ti y en mí, la iglesia. Y eso tenemos que comprenderlo. Dios nunca ha visto en esta iglesia nada sino solo a su Hijo. Cristo es el templo de Dios, y tú y yo nunca podemos pertenecer a la iglesia a menos que Cristo esté en nosotros. O sea, tú no pertenecerás nunca a la iglesia del Señor si Cristo no está en ti. En otros capítulos hemos visto y hemos tratado con esta pequeña frase: en Cristo, que aparece más o menos 100 veces en el Nuevo Testamento, y dijimos que estar en Cristo es estar en la iglesia. La casa espiritual es Cristo, y todo lo que no es de Cristo tiene que ser dejado en su propio lugar. No pertenece al Señor. Tenemos que buscar permanecer en la verdad, en esa verdad que es Cristo en nosotros. En cada uno de nosotros debe morar la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos ser, como dijo Pablo, para la gloria de su gracia. Así es como la gracia empieza: Cristo en ti, la esperanza de gloria. Ahora, mientras estemos en Cristo, se nos ordena permanecer en Cristo. Habitamos ahí, y eso se logra, por supuesto, siempre tomando decisiones en la vida. Yo decido aceptar lo que Cristo hizo por mí. Es como esa alabanza que cantamos a veces: decidido seguir a Cristo. Ahora, Dios nos ve en Cristo, y como Dios nos ve en Cristo, entonces Él nos considera como algo terminado en Cristo. Una obra terminada en Cristo. Aunque el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros día tras día, noche tras noche, y sigue obrando. Debemos entender algo: Cristo no murió por Él mismo. Él murió por nuestros pecados. Cristo no murió por sus propios pecados, sino murió por los míos y por los tuyos. La Escritura nos dice que Él no resucitó por Él, sino resucitó por mí y por ti. Él es glorificado ahora a la diestra del Padre, y mientras yo permanezca en Cristo, entonces Dios me ve como un producto terminado, porque estamos en presencia del Padre. Pero todo el tiempo Él está trabajando conmigo bajo este principio de vida que es Cristo perfeccionado en mí. Ese principio de vida está conformándome progresivamente a la imagen de Cristo. Entonces dijimos que esta vida, ojalá logre entenderme, dijimos que esta vida, que es la sangre y el espíritu con el mismo código genético de Dios en ella, está conformándonos todo el tiempo y lo hace permanentemente para llevarnos a la imagen de Cristo. Por ejemplo, cuando estamos dormidos, cuando estamos despiertos, cuando estamos trabajando, cuando estamos caminando, cuando estamos aquí en el templo, la vida en nosotros nos está conformando a la imagen de Cristo. La Escritura dice que debemos ser llevados a la estatura de un varón perfecto. Dios solo ve a Cristo, pero hay cosas que Él debe quitar de nosotros, y al hacer esto, lógico, Él tiene que permitir que nosotros entremos en esas situaciones donde lo malo de esta naturaleza salga a la luz. Y ya hemos visto que esta naturaleza no se puede limpiar. Lamentablemente, no se puede limpiar, debe morir. Ahí está el nacimiento de la nueva criatura. Debemos llegar a ese lugar, y en ese lugar Dios permite que veamos esta maldad que está todavía ahí. Entonces es aquí que el acusador viene, y él viene para acusarnos constantemente diciendo: tú no puedes estar bien, tú no puedes estar bien. ¿Cómo vas a estar bien? ¿Cómo se te ocurre que vas a estar bien? ¿Te acuerdas lo que hacías? ¿Te acuerdas cómo hablabas? ¿Te acuerdas lo que pensabas? ¿Te acuerdas lo que imaginabas? O sea, tú no puedes estar bien. Si tú le crees al enemigo, él va a destruir tu seguridad. Y al próximo culto no vas a querer venir. Al próximo reunión tú no vas a querer asistir, porque estás mal. Dile al diablo cuando te diga eso: diablo, tienes toda la razón, hice todo lo que tú dices. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Esto nos ocurre a todos, hermano querido. A todos, a usted, a mí, a todos. Hasta los más espirituales les ocurre esto. ¿Cuántas veces te has arrodillado llorando, quebrantado, y tienes que hacerlo? Claro que sí, pidiendo perdón al Señor por algo, y viene el enemigo a decirte: Dios no te va a perdonar, eso no te lo perdona, no, te perdonó lo otro, pero esto no te lo perdona, no, 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 esto no te lo perdona. Y te levantas. ¿Cómo te levantas? Te levantas pensando que Dios no te ha perdonado, que Él no te ha alabado y estás mal y sigues mal y sigues mal y no quieres ir a la iglesia, no quieres alabar a Dios, no quieres asistir y comienzas a quedarte y a morirte espiritualmente. No le hagas caso al enemigo. Si vas a las plantas del Señor y pides perdón y le cuentas a Dios tus pecados, Él te perdonará, Él te lavará, Él te limpiará con su sangre preciosa. Aleluya. Déjame terminar con esto. Un pastor cuenta una experiencia, y que es una experiencia que quizás muchos hemos vivido. Yo también la he vivido de muchas maneras, diferente quizás, pero muy parecido en el enfoque general. Este pastor cuenta su experiencia. Dice: un hombre que estaba en la iglesia, un ser humano despreciable, dice él, había destruido a sus padres por las drogas. Y cuando la mamá estuvo en el hospital por tanto sufrimiento, este hombre le vendió sus muebles. Los había destruido físicamente. Y algunos meses después de toda esta situación, dice, me llamó por teléfono un lunes por la noche. Y el pastor dice: yo reconocí la voz de él y sentí algo dentro de mí, una rabia, una molestia. Él me dijo que necesitaba oración. Y bueno, yo hice una pequeña oración para acabar pronto, dice, para terminar luego con él. Pero al día siguiente, en la reunión de oración, a las 5 de la mañana, dice el pastor, le dije a Dios, en una de mis frases, le dije: permíteme verme como tú me ves. Y escuché algo dentro de mí, dijo el pastor. Y la frase se oyó fuertemente en mi mente, dice: tendré mucho gusto de hacerlo. Y Dios me dijo: veo en ti a un hombre que piensa que es más sabio que yo. Él dice: ¿podría haber algo más malo que eso? Y el diablo vino a atacarme. Dice el pastor: me quebranté y comencé a llorar y le dije: Señor, ¿por qué? ¿Qué he hecho de malo? ¿Cómo puede haber tan maldad en mí? Dios le responde y le dice: yo hice que ese hombre te llamara anoche y tú decidiste que él no podía ser salvo. El pastor dice: yo no tenía idea que había tal maldad en mí. Quizás es tu caso también. ¿Cuántas veces tú has decidido que alguien no merece ser salvo? Ese hombre no merece ser salvo. Esa mujer no merece ser salvo. Ese no merece el perdón de Dios. ¿Quién eres tú para hacerlo? Eso es la maldad que hay en nosotros. Por eso dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. No hay manera de entenderlo, no hay manera humana de comprender cómo un Dios tan santo pudo amarnos a nosotros, que no merecíamos absolutamente nada. Esa es la maldad del ser humano. La maldad estaba dentro de mí, dice el pastor. Yo tenía un concepto más alto de mí mismo que el que debería tener. Me consideraba santo, me consideraba puro, pensando que yo podía definir quién era salvo y quién no. Pero Dios le permitió. Dios le permitió experimentar aquello. Y si él le hubiera dado lugar al diablo, él hubiera destruido la seguridad totalmente en la vida de ese pastor. Y él dice: reconocí inmediatamente que este era el proceso de crecimiento, de madurez, de entendimiento. Dios estaba sacando algo de mí, estaba eliminando algo de mí que no era de Cristo. Y yo no debo permitir nunca que esto cruce y toque la seguridad de justificación por la sangre de Cristo. Así que él dice: yo le confesé a Dios mi maldad, mi pecado, me arrepentí, seguí adelante con Dios y fui libre de esas tinieblas. hermanos queridos, este pecado voluntario se tiene que confesar. Mientras Dios nos mueva hacia la imagen de Cristo, Él nos va a llevar a situaciones donde lo peor de nosotros o aquello que ignorábamos va a ser expuesto, va a aparecer y va a ser sacado a luz, y luego vendrá el acusador contra nosotros. Debemos reconocerlo por lo que es. No permitamos que nuestra seguridad sea destruida. No permitamos que nuestra seguridad sea eliminada. Tú y yo estamos en Cristo Jesús. Él me salvó, Él te salvó, Él te redimió, Él te perdonó. Él pagó el precio por tu vida. Tú puedes estar aquí en esta mañana y pensar que eres el más malo de todos, y pensar que ni siquiera mereces estar aquí, porque tu maldad está allí golpeándote y el diablo está trayéndote a tu mente todo lo malo que has hecho. Y quizás tenga toda la razón en lo que dice. Pero no olvides lo fundamental: la sangre de Cristo, más vil pecador. Tú puedes haber llegado cargado de pecado esta mañana. Discúlpame que lo ponga así. Puedes haber llegado cargado de pecado y de maldad, con una mente totalmente distorsionada, con un peso en tu conciencia tan grande. Pero en esta mañana tú puedes volverte a casa libre, tú puedes volverte a casa perdonado, tú puedes volverte a casa libertado, tú puedes volverte a casa sanado, tú puedes volverte a casa limpio por la sangre de Cristo. Y solo necesitas asegurarte en eso, porque Cristo lo hizo. No es algo que va a hacer, es algo que ya hizo 2000 años atrás, y solo tú tienes que aceptarlo y decir que Él es el que te limpia de todo pecado. No es tu cambio el que te limpia, no es mi cambio, es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él irá procesando tu vida, eliminando aquello que no es de Él. Cada día Dios tratará contigo y conmigo, pero solo su sangre nos limpia. Ponte de pie, por favor, iglesia, por un momento, ponte de pie. Hace mucho tiempo que no hago un llamado al altar, creo que hoy debo hacerlo. Porque no hay duda de que te has sentido así muchas veces. El diablo te ha venido a resfregar una y otra vez lo que has hecho mal. Y no puedo decirte que aquí, todos los que estamos aquí, no tenemos ninguna cosa mala hecha. Todos hemos hecho cosas malas. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestras emociones, todo, todo está delante de Dios. Pero solo Él puede perdonarnos, solo Él puede limpiarnos. Y si en esta mañana tú necesitas venir al altar, porque el Señor es el único que puede limpiarte, es el único que puede darte la fuerza y es el único que puede obrar, debes venir, debes hacerlo. No permitas que la seguridad se pierda. Permítele al Señor cambiarte. Permítele al Señor tratar con tu vida una y otra vez si es necesario, para que todo aquello cambie, para que todo aquello sea transformado. ¿Has fallado? ¿Quién no ha fallado? ¿Has pecado? ¿Quién no ha pecado? ¿Has hecho cosas malas? ¿Quién no las has hecho? Pero aquí está el Señor Jesús para ti. Aquí está para restaurarte. Aquí está para perdonarte. Aquí está para limpiar tu vida de toda maldad y de todo pecado. Para limpiar tu vida. Permítele al Espíritu Santo obrar. Permítele obrar en tu vida.
Sublime. gracia y perdón.
Oh Jesús.
Los peligros y aflicción que yo he tenido aquí.
Oh Jesús.
Tu gracia siempre me libró y me guiará al hogar.
Oh, sí, Señor.
Brillando este cual sol.
Oh, yo cantaré.
Yo cantaré por siempre allí su amor.
Padre, oramos dándote gracias. Gracias por tu amor inmerecido. Gracias, Señor, por venir a la cruz y pagar por nuestros pecados, por nuestra maldad. Señor, hemos fallado, hemos pecado, y nuestro pecado está delante de nosotros. Pero tu amor, Señor, tu amor nos alcanzó, y tu sangre derramada nos limpia de todo pecado. Te rogamos hoy, ten misericordia una vez más. Una vez más, Señor, ten misericordia de nosotros. Perdónanos, y que tu sangre nos limpie, y que tu sangre nos lave. Porque aunque el diablo venga, Señor, a restregarnos todo el mal y el pecado que hemos cometido, tu sangre preciosa nos lava y nos limpia de toda maldad. Señor, gracias, porque solo tu sangre nos hace aceptos al Padre. Gracias, Señor, por ser tu iglesia, por ser tus hijos, por ser tu pueblo. Señor, gracias por la seguridad que tú nos das, Señor, a través de tu presencia en esta mañana, en este lugar. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo aquí, Señor, confortando nuestra vida y nuestro corazón. Anima a tus hijos, levanta a tus hijos, Fortalece a tus hijos. Que en esta hora, Señor, aleluya, tu pueblo, tu iglesia, Señor, se levante y pueda entender el gran amor que tú has tenido para con nosotros. Que tu amor excede a todo conocimiento. Que tu amor es más allá de nuestro pensamiento. Que tu amor es puro y tu amor es grande. Y la salvación que hoy tenemos es gracias a ese amor tan grande. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús lo agradecemos hoy, Señor. Para tu gloria, mi Dios, para tu gloria. Oh, gracias, Señor Jesús. Aleluya.
Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.